Una trastada del hermano mayor que acaba con el pequeño abrasado por el agua caliente en la bañera. O una chispa que sale de la chimenea y que prende la cuna de un bebé. Puede ser un despiste que provoca que un niño acabe con las manos en carne viva por el calor del horno. O unos padres que, como castigo, introducen a su bebé en agua ardiendo. Algunos son accidentes, otros no. El cirujano con el que voy a hablar tendría historias como para escribir un libro. Lleva más de 30 años de profesión. Está especializado en atender a menores quemados y los casos que ha tratado se cuentan por miles. Por sus manos han pasado hasta 10.000 niños. Estoy hablando del doctor Juan Carlos López. Él es jefe de la Unidad de Cirugía Plástica Infantil del Hospital de La Paz de Madrid. Doctor López, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Oye, y muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa. Cuando usted tiene que hacer, por ejemplo, un injerto de piel, supongo que la intervención es especialmente compleja cuando el paciente es un crío, digo, por una cuestión tan simple como el tamaño de la zona a tratar, ¿no?
Pues fíjese que curiosamente la dificultad viene en que el instrumental que utilizamos no está adecuado para niños, porque básicamente estamos acostumbrados a operar niños de hasta 500 gramos de peso, o 550, creo que es el más pequeño que he llegado a operar yo en mi vida, y bueno, pues con la ayuda de lentes de magnificación, de gafas lupa y de todo el material que tenemos en quirófano, pues bueno, la experiencia pues no resulta difícil, pero lo que sí que nos resulta difícil a la hora de hacer un injerto cutáneo es que los dermatomos, que es el aparato con el que extraemos las finas tiras de piel que ayudan a regenerar la zona de piel quemada, son todos de un solo formato, no existen pediátricos o de adultos, y tengo por ahí alguna foto en que alguna vez he tenido que insertar un recién nacido y el dermatomo que utilizamos habitualmente es más grande que un recién nacido y pesa más que él. Entonces eso sí que nos resulta técnicamente difícil, pero también le hemos cogido tranquilo ya después de tantos años.
Ya. ¿Injertar a un recién nacido, cuál es la circunstancia que se puede dar para que un recién nacido pueda tener esa necesidad?
Pues generalmente los recién nacidos son malformaciones congénitas las que le hacen perder la piel. Hay diversas circunstancias, la mayoría de ellas infecciosas, precisamente algunas sepsis o septicemias producen pérdidas de la piel que precisan de un injerto cutáneo.
Doctor, ¿la gravedad de las heridas tiene que ver con la edad del menor? Quiero decir, cuanto más menor, ¿son más graves las heridas, más complicado todo?
No, lo que ocurre quizá cuando el niño es más pequeño hay que tener más cuidado al estado general. Tiene más repercusión sobre el estado general de un lactante una quemadura de un 15% de su cuerpo que una quemadura de un 15% en un adulto, que es difícil que produzca alguna alteración metabólica. Por ejemplo, el frío, pues un niño soporta muy mal el frío y la exposición de una herida quirúrgica provoca muchos más cambios en su metabolismo que en un adulto. Son las pequeñas circunstancias que hacen de la cirugía pediátrica una especialidad única.
Uh-huh. Corríjame si me equivoco, en fin, solo si es necesario. En el caso de los accidentes, supongo que los avances tecnológicos han ayudado a que los casos sean menos graves. Quiero decir, electrodomésticos son más seguros, los enchufes son más seguros. ¿En esto tengo algo de razón?
No, tiene toda la razón. Ya no vemos quemaduras en los labios. Yo, los primeros años de mi práctica, 87, 88, 89, veía niños que llevaban un enchufe de una lámpara de casa y eran nuestros enchufes antiguos, que los hilos de cobre se ataban a los dos bornes y daba un chispazo y el niño nos venía a urgencias con un trozo de labio completamente quemado y además con unas quemaduras eléctricas que son más profundas, y eso ha desaparecido.
Correcto. Doctor, le ruego por favor que se acerque bien al teléfono. Es usted una persona muy dulce hablando, pero necesito un poco más de intensidad para que los oyentes puedan oírle con cierta comodidad. Diga, cuando llega al hospital un niño con quemaduras, ¿cómo se diferencia lo que ha podido ser un accidente doméstico diría una acción premeditada? Digo, por ejemplo, de sus padres. ¿Cómo se detecta un caso de maltrato?
Bueno, tenemos un código de sospecha, pues ya desde el momento en cómo llega el niño al hospital, quién lo acompaña, las historias a veces no son creíbles, los padres a veces cuentan una historia diferente cada uno, muchas veces los padres se ve claramente que no están en una situación normal, o que están ebrios, o que están bajo el efecto de sustancias. Otras veces vemos un patrón de quemaduras que no se corresponde en absoluto con la explicación. Nosotros distinguimos muy bien si las quemaduras se han producido por fuego, por agua, por aceite, por distintos agentes, incluso químicos, y vemos inmediatamente si lo que nos está contando la familia es verdad o no. Y finalmente, pues los patrones geográficos, por decir así, de forma de la quemadura, pues los hacen muy sospechosos. Las quemaduras simétricas en las dos extremidades al mismo tiempo, pues esos son difíciles de que ocurran de forma espontánea y natural. Y bueno, finalmente nos encontramos con pacientes que tienen, además de las quemaduras, contusiones, vemos moratones, en algunos casos hemos visto fracturas, y en algunos casos hemos visto, incluso rastreando a la familia, que tienen hermanos con diferentes ingresos en otros hospitales, que es la forma de la que tratan los padres abusadores de camuflar la violencia que sufren sobre sus hijos. Es algo que cuesta creer, pero ocurre.
Sí, sí, correcto. ¿Usted se enfrenta a casos realmente trágicos? Decíamos accidentes, maltrato, estamos hablando de niños, además. ¿Usted es capaz de cerrar la puerta de la consulta, marcharse a casa y no llevarse, en fin, en la cabeza la historia del niño al que acaba de atender?
Bueno, con eso convivimos. No puedes pasar un borrador y un aspirado por la cabeza, y en algunos casos te quedas absolutamente consternado. Obviamente los casos que acababan en una fatalidad nos duelen mucho más. Pero vemos pues cientos de niños a la semana, y vemos casos cada cual más trágico en un hospital como el nuestro. Pues por las mañanas basta solo oír al residente pues la charla que nos da sobre las urgencias que ha habido a lo largo de la noche, las circunstancias en las que se han dado los accidentes de tráfico, y bueno, pues una guardia en un hospital de referencia en trauma pediátrico, pues es una letanía verdaderamente, no iba a decir de horrores, porque la mayoría acaban bien, pero que sí, a veces ponen los pelos de punta. Y en alguna ocasión he visto llorar a los médicos que nos contaban el caso del niño que ha fallecido y que se han donado sus órganos en unas condiciones que son a veces dignas de escribir un libro. Entonces, todo esto te acompaña toda la vida, pero básicamente lo superas. Un hospital es vida y muerte, salud, enfermedad, alegría y llantos, padres destrozados y niños llorando. Y claro, después de 30 años, pues sí, la verdad es que estamos acostumbrados, aunque eso no quiere decir que no lo suframos.
Entiendo. ¿Hay algún caso, alguna imagen que se ha quedado grabado en su mente, en su memoria?
Sí, bueno, muchísimas, y bueno, pues sería difícil escoger algunas, pero bueno, de esas hay pacientes que verdaderamente no has podido hacer nada por ellos, hay pacientes que han fallecido y no lo esperabas en absoluto, te vas a casa por la tarde, por la noche, y lo has dejado en una situación estable, y por la mañana te dicen que a lo largo de la noche ha fallecido. Cuando ves morir a un niño delante de ti, pues tengo algunas imágenes imborrables, por desgracia, de ver como un paciente te pide ayuda y en 3 minutos está muerto. Sí, tenemos obviamente nuestro dolor y nuestra angustia guardado en algunas imágenes que, bueno, que lo intentamos olvidar, pero no podemos, pero que tampoco ya generan el daño que te hicieron el día que lo viviste.
Por eso, Juan Carlos, yo pienso que al final, en fin, cualquier especialidad médica debe serlo, y particularmente la, en fin, cirugía plástica infantil y en general el mundo pediátrico hospitalario, o es vocacional, o yo creo que es muy difícil. Es decir, convivir con algo así, si te espanta, te horroriza o te bloquea, es completamente imposible, que estarías bloqueado todos los días, ¿no?
Sí, así es. Bueno, tenemos la suerte, por dar un dato positivo, es que los niños evolucionan mucho mejor, más rápido, tienen más fuerza que un anciano. Y verdaderamente, si le hacemos algunas de las técnicas reconstructivas que se hacen, por ejemplo, en un recién nacido que nace sin esófago, que es una enfermedad relativamente común, reconstruir el esófago en una intervención y hacemos la misma a un anciano. El niño prácticamente tiene mortalidad cero y el anciano tendría una mortalidad muy elevada. Entonces tenemos esa alegría de que el niño se recupera mucho mejor, cicatriza más, lo hace antes y con unos cuidados bien dirigidos por un equipo experto y en un centro en condiciones, pues al final lo que importa es que el resultado final es satisfactorio, incluso en traumatismos, incluso en violaciones, incluso en circunstancias penosas. Lo bonito es que el resultado a largo plazo va a ser bueno desde el punto de vista físico y eventualmente cruzamos los dedos, perdón, para que psicológicamente también lo sea.
Déjeme que le voy a preguntar por casos concretos que han pasado por sus manos, para que los oyentes de la radio entiendan. En este caso es el jefe de la unidad de cirugía plástica infantil del Hospital de La Paz en Madrid, Juan Carlos López, con él todo un equipo que han prestigiado. Ahora entenderán los oyentes por qué quiero decir esto, del prestigio de esta unidad hospitalaria. Digo, le quiero preguntar por algunos casos concretos en los que, por lo que he leído, usted ha intervenido como cirujano. Usted trató a dos niños quemados en los atentados del 11M. Esto es correcto, ¿no?
Afortunadamente hubo pocos niños despiertos a la hora en la que estallaron los trenes. No había muchos niños a las 8 de la mañana yendo al colegio porque todo iba más tarde, pero sí tuvimos un par de familias que, porque vivían en las afueras, pues venían ese día muy pronto al cole en los trenes. Y la verdad es que tuvimos poco trabajo, por decirlo así, efectivamente, y tuvimos más que ayudar a nuestros compañeros, colegas de adultos, que sí que estaban sobrepasados, y bueno, tratar a los niños que tuvimos al final acabaron bien. Fue duro porque un familiar de uno de ellos había fallecido cuando le acompañaba, y psicológicamente fue duro, pero no sufrimos la avalancha de aquellas épocas, de aquellos hospitales en los que en España se batió, por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón, el récord del mundo de hemotoras bilaterales. Nunca se habían tratado tantos pacientes con hemotoras bilaterales, que es una urgencia vital en la que si no se actúa inmediatamente los pacientes fallecen. Tengo muchas anécdotas de los atentados, por desgracia, pero casi todas fueron de adultos y no de niños.
Entiendo. ¿Atiende usted a una niña violada por el pederasta de Ciudad Lineal? ¿Esto es correcto?
Sí, así fue. Fue una noche difícil por todo lo que ocurrió, porque bueno, se mezclan muchísimas circunstancias policiales, forensicas. La niña estaba intoxicada por una benzodiazepina para atontarla, por decirlo así. Todo se hizo un poco complicado. No podíamos operarla sin saber si estaba en ayunas. En fin, son las circunstancias un poco desalentadoras entre las 10 y las 3 de la mañana, creo que lo operamos, y bueno, te da horror pensar que haya gente capaz de hacer eso.
Permítame, ¿la niña qué edad tenía?
Creo que no llegaba a los 6 años,
6 años.
no menos, tenía uno, no llegaba a
No
los 6
llegaba
años.
a 6 años, madre mía. Oiga, doctor, ¿también ha tenido usted casos de niños desahuciados en sus países que traen a España para ponerlos en sus manos y en las manos de su equipo como último recurso? ¿Esto es cierto?
Bastante frecuencia que hay países en los que la vida de un niño y la de un adulto no se tienen en consideración. En distintas culturas, pues el niño accidentado, el niño traumatizado y el niño mal formado, bueno, es así, y bueno, es el mundo en el que vivimos, y efectivamente ocurre que muchas veces nos vienen niños a los que se les ha dado prácticamente por perdidos, cuando verdaderamente tienen una buena ocasión de salvar sus vidas.
Por si todo esto que has oído es poco, usted, doctor, opera a niños quemados, pero también realiza otro tipo de intervenciones, como amputaciones. Es que como profesional supongo que este tipo de casos resultan especialmente duros, porque debe ser como el último recurso, es decir, no se ha podido hacer nada por ese miembro y hay que amputarlo. Esto debe de ser duro, ¿no?
Bueno, para que se haga una idea, en mi vida he amputado 4 veces las 4 extremidades de un ser humano. Y la primera vez que lo hice sobre todo empujado por la familia que quería. Otras veces ya no sabía si estaba haciendo lo correcto, porque no sabes hasta qué punto el paciente no tiene otros problemas que los tiene, además adicionales, y se establecen unos dilemas no todo lo que parece al principio. Que un niño de 13 años con las cuatro extremidades amputadas puede ser padre de familia, puede tener dos hijos, casarse, tener una empresa, conducir su propio coche y ser perfectamente autónomo. Cuando eso, pues los siguientes casos, que podrían parecer horribles, pues dejan de serlo.
Tiene que ser muy imponente cortar una pierna y retirarla de un cuerpo, ¿no?
Y cuesta la primera vez, pero bueno, afortunadamente la cirugía ortopédica, la rehabilitación y la protésica ha avanzado tanto como saben por casos que han sido públicamente notorios, que un ser humano sin las extremidades puede ser feliz también. Entonces, en algunas ocasiones, incluso pensamos que amputando la extremidad podemos salvar la vida, porque a lo mejor la extremidad tiene un tumor maligno que puede causar metástasis al resto del cuerpo, y estamos haciendo un favor al paciente.
Si no le importa preguntarme, permítame la libertad de yo preguntar lo que quiera, y usted naturalmente tiene la suya de contestar lo que quiera. ¿Tiene usted familia? ¿Está casado o tiene hijos?
Pues sí, estamos casados, tengo hijos.
Le pregunto esto porque luego es usted un tipo animado. Quiero decir, después de vivir todo esto, cuando usted se sienta a la mesa con sus hijos y con su mujer, ¿es capaz de no hablar de estas cosas, de no tener esto permanentemente en la cabeza? ¿Le entretiene hablar, no sé, de cosas que han dicho en la radio Carlos Herrera o del programa Sálvame, o no sé, lo mismo ve usted La Isla, de los famosos? ¿Usted es una persona normal?
Sí, en ese sentido, pues intentar evitar algún tipo de conversaciones en familia al respecto de sufrimientos y de padecimientos en el hospital. Pero en general, pues la vida que hemos elegido los médicos, y no solo yo, porque por supuesto hay muchísimas especialidades también que llevan una carga muy dura todos los días en las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que todos lo llevamos con la suficiente cordura como para ser gente normal dentro del sufrimiento que ven nuestros ojos a diario.
Una curiosidad, una pregunta que le podría hacer a cualquier otro cirujano, pero se la hago esta noche a usted. Sus manos, sin duda, son su herramienta de trabajo. ¿Usted tiene aseguradas sus manos?
No, las tengo aseguradas. Y, entre el colectivo de cirujanos sabemos que las posibilidades de que tengas un accidente y no puedas operar son tan remotas que verdaderamente no nos lo planteamos. Solo un caso de un colega que efectivamente tuvo un accidente con una sierra en la mano y se la perjudicó gravemente. Y casi lo obligó a dejar la profesión. Pero es excepcional.
Cada semana yo me siento frente a un colaborador del programa, se llama José María Moya. Él ha escrito un libro que dices 1785 razones por las que hasta un noruego se sentiría orgulloso de ser español. El título es enormemente largo, pero es enormemente elocuente. Yo quería esta noche acercar a los oyentes de la noche de la cadena COPE a que conocieran a este ser humano, Juan Carlos López, que es jefe de la unidad de cirugía plástica infantil del Hospital de La Paz, del que yo, después de haber leído bastante sobre usted y teniendo el privilegio de hablar esta noche con usted, como ser humano me sentí yo muy especial por poderle entrevistar. Pero desde luego, señor, le aseguro que como español me siento muy orgulloso de que también usted haya nacido en este país. Juan Carlos, gracias por atenderme y gracias por existir.
Muchas gracias a ustedes y encantado de haber podido transmitir lo que vive un médico en situaciones límites a los oyentes de la COPE. Muchas gracias.
Señor, gracias. Buenas noches. Still my heart and hold my tongue. Así hemos comenzado el primer tramo de nuestro programa y también de la semana. Vamos al boletín de noticias de las 2, una en Canarias. Y luego, ya sabes, especial marcas españolas y después nuestra crónica negra. Gracias por elegirnos. Noticias y luego seguimos.